Bueno, vieron seguro el sábado lo de Pau Gasol, ¿no? Bueno, van a saber seguro que es el primer español en entrar en el Salón de la Fama de la NBA. El mayor reconocimiento que puede recibir un jugador de baloncesto en Estados Unidos. Estaba escuchando las crónicas del evento y no pude por menos que acordarme de Ricky Rubio, compañero de selección y, bueno, muy, muy, muy amigo de Pau, ¿no? Después de, creo que poco más de un año de baja por una lesión de rodilla, Ricky había vuelto a la cancha, ¿no? Con su equipo, con los Cleveland Cavaliers el año pasado, ilusionado, con muchas ganas. E incluso los primeros días de agosto se incorporó a la concentración de la selección de baloncesto para preparar con el resto del grupo el Mundial, que empieza en 10 días, ¿no? En Indonesia, Filipinas y Japón. Escúchelo porque tenía muchas ganas.
Muchas ganas, la verdad es que ha sido un tiempo trabajando muchísimo. Me siento muy bien, con muchas ganas de empezar y a ver cuándo empezamos los entrenos ya.
De ese optimismo que escuchan al comunicado en el que anunciaba su decisión de dejar el baloncesto, pues transcurren pocos días. Ricky Rubio deja el baloncesto, de momento, para curar y para trabajar en su salud mental. Así lo ha dicho, hace un parón para calmarse un poco, ¿no? Para calmar el ánimo, resetear la cabeza. Y lo cierto es que hace unos años, quizás, hoy sabemos que cuidar y preservar la salud mental no es ninguna broma, ¿no? Y yo creo que ya ocurrió con Simone Biles al principio, que fue la que dio el pistoletazo de salida a todo esto. Carlos Gutiérrez Guti, no se puede dejar esto para otro día, ¿no? Ni para los deportistas de élite, ni para ninguno de nosotros.
Ni para otro día, ni para otro momento, Alberto. Imaginen que estamos en la sala de espera del médico de cabecera y en ella hay 10 pacientes. En ese momento de nuestras vidas, en el que estamos ahora mismo, dos de esos 10 pacientes están ahí para pedir su baja por problemas de salud mental. El 15% de las bajas laborales, Alberto, que se firman actualmente en España, se deben a problemas de salud mental. Cifras que hemos visto crecer en los últimos años, igual que el consumo de tranquilizantes. ¿Ustedes saben, por ejemplo, que los españoles consumimos 110 dosis diarias de tranquilizantes por cada 1.000 habitantes? Esto significa que consumimos 2.750 veces más tranquilizantes que, por ejemplo, los alemanes y nos doblan en población. Hay especialistas, Alberto, en crisis de salud mental, como la psicoterapeuta Andrea Ambell, que aseguran que no existe un prototipo de buena salud mental. Al final, cada uno hace lo que puede, ¿no? Cada uno hacemos lo que podemos. El filtro podría estar en hacernos una pregunta. ¿Poder amar y poder trabajar?
Poder amar en el sentido de ser capaz de disfrutar de las relaciones en nuestro entorno social y poder trabajar hace referencia, bueno, poder buscarse la vida, ¿no? Creo que esto define bastante bien qué es la salud mental.
Bueno, pues estrés, ansiedad y depresión. Repitan conmigo para que se nos quede en la cabeza. Son los tres enemigos que nos están comiendo actualmente por la cabeza. En el caso de los deportistas de élite como Ricky Rubio, estos conflictos suelen aparecer por muchos motivos, aunque el origen suele ser la presión de la competición.
Fíjate qué interesante esa triada que has mencionado, estrés, que es el miedo al presente. La ansiedad, que es el miedo al futuro, y la depresión, que es el miedo al pasado.
Sí, ¿no? Señor.
Al final es básico conocer nuestros límites y las capacidades que tenemos, ¿no? Y, por supuesto, no, decías el caso de Alma, recurrir siempre o acudir siempre a profesionales. Eso si encuentras un psicólogo a tiempo, porque en España, Guti, esto tú lo sabes bien, tenemos 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
Poquísimo.
Es una barbaridad, es que no. Y es interesante comprobar cómo, pues siendo el deporte uno de los mejores aliados de la salud mental, algo que ya forma parte de nuestro estilo de vida, la fragilidad de los deportistas de élite, como Ricky Rubio, que poníamos el ejemplo, es la punta de lanza para lo que nos puede pasar a todos.
El parón de Ricky, Alberto, devuelve a la escena el continuo debate sobre la salud mental entre los deportistas de élite y, por extensión y también por egoísmo, a la de todos nosotros. Cada vez son más las figuras que se abren públicamente a hablar sobre depresión y ansiedad. A Ricky ya le pasó por primera vez en 2016, cuando perdió a su madre murió y él entró en una etapa muy oscura. Le ha pasado a Michael Phelps, uno de los mejores nadadores de la historia, 23 medallas oros olímpicos. Paró en el 2018 cuando reveló que su paso por peor momento personal de toda su vida después de los Juegos de 2012. Y le pasó a ella, lo decías tú.
Yeah, I say put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport.
Es la gimnasta Simone Biles, que se retiró de la final por equipos en Tokio en 2021 para centrarse en su salud psicológica, porque, como decía en este corte de sonido, dejó de disfrutar con lo que hacía.
Ahora recuerdo como si fuese ayer, porque estábamos haciendo el programa Bárbara y yo, que fue, bueno, una noticia que nos dejó a todos diciendo, bueno, ¿cómo se queda fuera de la final la mejor deportista? Vamos a intentar saber cómo podemos evitar, porque esto pasa en el deporte, pero en cualquier otro aspecto, ¿no? Esa bola que crece y crece como un globo y que termina explotando, ¿no? ¿Cómo? Pues detectando las señales previas que sin duda van apareciendo por el camino. Nos va a ayudar en esta tarea el profesor Fernando Sarraiz, que es psiquiatra y profesor de psicología de la personalidad en la Universidad de Navarra. Profesor, buenos días.
Buenos días, encantado.
Hemos cogido como ejemplo una de las últimas noticias de actualidad, ¿no? Ese parón de Ricky Rubio. Pero esta necesidad de parar yo creo que nos puede pasar a todos, o nos pasa a todos.
Bueno, todos tenemos una mente, un cuerpo y una mente. El cuerpo enferma, hemos visto con el COVID enfermedades y muertes, y la mente también enferma. Hay enfermedades mentales. Pasa que tiene, como todo el mundo tiene, como más pudor para hablar de las enfermedades mentales que las físicas, ¿no? Pero sí, todo el mundo tenemos una mente que cuidar y esa mente se puede enfermar.
¿Cuál es la primera señal que nos dice que algo no va bien, ya sea por estrés, por ansiedad o por depresión?
Desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista del propio sujeto, pues el sufrimiento. Yo suelo decir que cuando los pacientes vienen a mi consulta y no saben por dónde empezar, les ayudo diciendo, bueno, supongo que está sufriendo, ¿no? Y sí, me dicen, bueno, pues cuénteme por qué sufre, desde cuándo sufre y qué intensidad tiene el sufrimiento. Pero el sufrimiento psicológico, el sufrimiento no físico, que es el dolor. Las enfermedades producen molestias físicas y dolores físicos, pero que también se acompañan del sufrimiento interior, ¿eh? Porque hay una unidad psicosomática. Pero en las enfermedades mentales lo que caracteriza desde el punto de vista del sujeto es el sufrimiento. Están sufriendo y sufren mucho y de modo continuo.
Describía, profesor, el estrés como el miedo al presente, la depresión como el miedo al pasado y la ansiedad como el miedo al futuro. Yo, por ejemplo, quedándonos aquí en el cuadro de la ansiedad, ¿no? Al final, si tienes miedo al futuro es porque tienes miedo de perder o tienes miedo de que te pase algo malo. ¿Tenemos que quitarnos esos miedos de fracasar?
Las patologías patología mental que están aumentando actualmente... Están aumentando porque están aumentando las tres emociones básicas negativas. Hay cuatro emociones básicas y hay tres que son negativas porque el mundo es complicado, que son el miedo, la ira y la tristeza. Estas son las tres negativas. La positiva es la alegría. Entonces están aumentando estas tres emociones básicas. Cuando aumenta el miedo, aparece el miedo. Desde el punto de vista psicológico también se llama ansiedad. Y el estrés, que se distingue de la ansiedad, el estrés es ansiedad. Es miedo. Pero es una ansiedad, el estrés es una ansiedad provocada por el entorno. Porque hay gente que tiene miedo de dentro, porque son miedosos. Son manera de ser. Hay personas que son ansiosas, nerviosas, de manera de ser. Viene de dentro el miedo o la ansiedad. Y luego hay miedos de fuera o ansiedad de fuera, que son las ansiedades reactivas que provoca el entorno. Un examen, una entrevista de trabajo, una competición alta y la posibilidad de perder... Eso es la ansiedad que provoca el mundo, que se llama estrés.
Profesor,
y luego la ansiedad que viene dentro es ansiedad, es temor. Pero las dos cosas son temor. Temor, es miedo. ¿Miedo a qué? A sufrir. Es miedo a sufrir. No se tiene miedo a disfrutar, sino a sufrir. Y cuando aumenta mucho el miedo a sufrir, aparece la angustia, que es insoportable y que lleva a huir y provoca las fobias. Hay gente que no puede entrar en un ascensor porque se angustia, tiene terror al ascensor. Eso es una fobia al ascensor, o fobia a volar en avión. La gente se angustia, se ahoga, se cree que se le va a tener un infarto. La angustia es el máximo miedo, que también se llama pánico. Pánico. Bueno, pues entonces aumenta, ahora... cuando aumenta el miedo aparecen las crisis de pánico, aparecen las fobias. Cuando aumenta la tristeza, aparece la depresión. Y cuando
dígame
aumenta
algo,
la
profesor...
ira, aparece la violencia. Vivimos en una sociedad muy violenta, porque la violencia, la ira provoca violencia.
Dígame algo,
entonces,
profesor, ya por último. Ahora que,
sociedad,
estamos,
porque...
ahora que estamos en vacaciones, y yo creo que es una excelente oportunidad para desconectar, que yo creo que es algo muy necesario, porque estamos tan metidos en esta rueda de la vida que no paramos a parar, valga la redundancia, y no pensar en nada. ¿Cómo de importante es ahora en vacaciones, que nos está escuchando mucha gente, que prestemos atención a esto?
Bueno, es importante en vacaciones, es importante durante el día ordinario, porque vacaciones son una vez al mes, ¿no? Es decir, es importante tener en cuenta esto todo el año. Porque hay mucha gente que llega a las vacaciones tan quemada, tan agotada, tan que ni siquiera puede hacer cosas para disfrutar o para descansar. pues hay que tener en cuenta que hay que intentar tener un equilibrio todos los días. Todos los días comemos y todos los días no comemos, todos los días dormimos y todos los días nos sentamos y levantamos, trabajamos y descansamos. Hay que tener un equilibrio. Entonces, todos los días hay que tener un poco equilibrio entre lo que hace sufrir y tensa y preocupa y lo que hace relajar y disfrutar. La tensión y el relax tienen que ir en equilibrio. El sufrimiento y el disfrute tienen que ir en equilibrio. Si no, puede llegar un momento en que uno llega a las vacaciones tan quemado, tan roto, tan deprimido que ya ni siquiera puede uno descansar y disfrutar.
Profesor Fernando Sarraiz, muchas gracias por entrar con nosotros.